Insight, el negocio del deporte con Raúl Llimós.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Insight, el podcast de NSN Never Say Never dedicado al negocio del deporte. Atención al menú del capítulo de hoy porque hemos conseguido material de última hora con la actualización de los límites salariales de los clubes de la liga. Nos lo va a explicar con todo lujo de detalles para que lo entendamos todos el director de Tu Playbook, Marc Menchen. Con Marcos López vamos a hablar del Chelsea, que ha pasado de estar en venta a estar prácticamente al borde de la quiebra. Y también habrá tiempo en este capítulo para hablar de Apple y el deporte. Han entrado en el mundo del béisbol en Estados Unidos y también de la revolución que está viviendo el mundo del pádel. De propina, documentales deportivos con Pau Michans. Hoy la cuarta temporada de Drive to Survive en Netflix, ahora que empieza el Mundial de Fórmula 1. Hola Marcos López, hola Marc Menchen, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bueno, aquí estamos pendientes de la última hora del límite salarial de la Liga porque tenemos noticias frescas, Marc, pero antes de explicarnos por dónde pasa esta última hora, vamos a hacer un poco de autobombo porque nada, en un par de días ya tenéis en marcha el foro Sports Pro Sports Tech en Tu Playbook, en Barcelona, en la antigua fábrica Estrella Damm, y creo que podemos hacer un último llamamiento a todos aquellos que están interesados. En las notas del capítulo encontraréis más información, pero un llamamiento para ver qué vamos a poder disfrutar este miércoles en la antigua fábrica Estrella Damm.
Sí, que se quiera venir, ya sea porque le apasiona el mundo de la tecnología y el deporte o porque quiere venir a hacer networking, lo cierto es que ya somos más de 200 personas registradas para el evento, que vendrá presencialmente. Recordaros a todos que, oye, que también se puede seguir por streaming y que el cartel ahora que ha quedado bastante, bastante bien resuelto. O sea, pensar que tendremos a gente de la Liga Tech, de la NBA, del Barça, Meta, Twitter, Dazón, Playtomic, que para que no lo sepa, pues es una startup que levantó más de 50 millones de euros. Tendremos a Cosmos, a Telefónica, o sea que ha quedado todo un muy buen panel para hablar de todo, de contenido, que nos gusta mucho en este podcast. Y luego supongo que Pau nos habrá una mención a alguna nueva serie o documental. Hablamos de NFTs, de datos, de metaverso, de cómo la tecnología nos ha permitido democratizar un poco la práctica deportiva para todos los públicos. Y ahora, sobre todo, lo bueno de este evento es que es el primero que se hace presencial en Barcelona del sector después de mucho tiempo. Yo creo que la gente tiene ganas de verse, así que espero que a muchos os vea por allí.
Pues sí, allí estaremos un ratito por lo menos, pero escucharemos a muchos de estos invitados que habéis conseguido reunir el miércoles en la antigua fábrica Estrella Damm. Bueno, Marc, seguro que en los pasillos, ¿no?, en el networking, se hablará también de la noticia de hoy, ¿no?, de la publicación de la actualización de los límites salariales de los clubes de la liga. Primero, te quería preguntar, Marc, ¿esto es normal que se publique a día de hoy, digamos, a mediados de marzo?
Normalmente se hace un poquito antes, pero siempre se hace una vez cerrada la ventana del mercado de fichajes. Es decir, que por ejemplo en verano se hace en septiembre y normalmente con el mercado de invierno se hacía en febrero. Yo intuyo que por todo el tema de la Liga Impulso y todo lo que han estado negociando los clubes, pues esa presentación se ha ido demorando, pero es verdad que es muy novedad para nosotros periodistas y para el público en general, pero siempre recordemos que estos datos los clubes los saben desde noviembre y lo que hace la Liga es esperarse a hacerlos públicos en general para evitar que el anunciarlos antes de que se cierre el mercado de fichajes, pues los clubes puedan aprovecharlo para apretarse entre ellos para mejorar condiciones de un traspaso u otro en función de cuánto vean de límite que tiene cada uno.
De acuerdo. El titular que publicáis en Tu Playbook y que resume la actualización de estos datos dice así: la Liga recorta un 8,8% el límite salarial a los clubes y deja al Barça en 144 millones negativos. A ver, Marc, vamos a hablar un poco primero en general, de una valoración general de estos datos, y luego vamos a poner el foco en el Barça por una cuestión de que es noticia, porque es el por primera vez, ¿no? Es un club sale en negativo en este informe que ofrece la Liga.
Sí, a ver, yo creo que que pensemos de entrada que es un ejercicio matemático, ¿vale? O sea, que el Barça salga en menos 144 no quiere decir que el Barça tenga que correr a los jugadores por formar parte de la plantilla, sino que la Liga desde 2013 tiene un sistema para determinar un poco la salud de los clubes, que lo que hace es, oye, dime cuánto vas a ingresar, dime cuánto cuesta tener el club abierto las 24 horas del día, dime cuánta deuda tienes que pagar y en función de eso te diré cuánto te puedes gastar en futbolistas y en, ya sea en salarios o en la amortización de fichajes. ¿Por qué? Porque al final es un 70% del gasto lo que se va mínimo, lo que se va a futbolistas. Por lo tanto, la liga intenta tener muy bajo control ese dato. Y aquí está el tema que ayuda a entender lo del Barça, que es que el control económico tiene memoria. Es decir, que si tú perdiste X millones la temporada anterior, yo a ese cálculo también le voy a restar las pérdidas que registraste el año anterior, porque lo que quiero es que en la medida de lo posible, en un año, tú recompongas tu situación y que por lo tanto no se produzca pues situaciones que habíamos visto en el pasado de clubes presentando concursos de acreedores.
Ajá. Vale, pero Marc, para entenderlo todavía mejor, el primero destacar que el Barça es el único club que aparece en negativo. El resto de los 19 otros clubes de primera no aparecen en negativo, solo el Barça aparece en negativo. Que esté en negativo, ¿qué significa? A efectos prácticos.
Significa que en el fondo lo que quiere decir es que el Barça debería generar mínimo 144 millones más para compensar lo que ya se gastó en el pasado que no se tenía que gastar, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo que quiere decir es que el Barça tiene que generar mucho más ingreso y también reducir mucho más el gasto en plantilla deportiva para ir poco a poco encauzando la situación. Pues aparte de Javier Gómez, que es el director general corporativo de la Liga, sí que ha resuelto una duda que yo tenía histórica, que es cuánta memoria tiene el control económico. Porque lo que pasa es que en 2022-2023 no es que empieces de cero con las pérdidas de la 21-22, sino que te viene recordando lo que vienes arrastrando de años anteriores. Por lo tanto, a futuro lo que nos dicen las cifras que ha presentado hoy la Liga es que el Barça tiene que vender mucho extraordinario. Es decir, vender a mucho jugador, probablemente entrar en CVC con la fórmula que explicamos la semana pasada, y aún así, para mí la 22-23 todavía sería un año de transición para el Barça en cuanto a recuperar los niveles de gasto en plantilla permitidos por la Liga habituales en el club. Aunque pensemos que el Barça va a seguir gastando por encima de esa cifra, jugando con la regla del 1-4, eso sí, asumiendo las multas de la Liga por incumplimiento.
Porque el Barça ahora está incumpliendo.
Pues sí, pero a otro
pero nivel. Bueno, de calle,
que,
¿no?
Pensamos que es que con las cifras de la Liga, el Barça no podría estar gastando en plantilla. O sea, no, realmente estaría generando una deuda. O sea, es como que le tendría que pedir a los jugadores, no cobréis esta temporada y ya os pagaré los 144 millones en otro momento porque mi situación no me permite generar gasto en este momento.
Esto lo que indica es que este verano el Barça, al no ser que haya un ingreso o unos ingresos extraordinarios tipo CVC o que se cierre ya y que sea esplendoroso el acuerdo con Spotify o que se venda a Barça Studios, ¿no? Esto significa que si no pasa todo esto, y si pasa, ya veremos, el Barça no va a poder acometer grandes operaciones.
Es que de hecho el propio Barça o el propio presidente ayer ya se desdijo a sí mismo, entiendo, de lo que había dicho en un desayuno con periodistas la semana previa y vino a decir que el Barça, ni que estuviera muy bien, podía asumir ciertas operaciones. Yo creo que el Barça es que necesita generar mucha venta y mucho extraordinario para recuperarse de, primero, de la herencia que dejó la anterior junta directiva en términos económicos, más el impacto de la COVID, y después, y no menos importante, los 250 y pico millones de reestructuración que aplicó Ferran Reverter, que aquí en el podcast ya lo dijimos, que se podían entender en lógica club, en lógica de peleas entre junta saliente, junta entrante, pero que en términos de control económico, ese anticipar gastos futuros, como es la devaluación de un futbolista o litigios que no están ni abiertos, lo único que podía hacer era afectar muy a corto plazo al límite salarial del Barça.
Uh-huh. Es que para entender la situación situación dramática del Barça, que es, como muy bien explica Omar, el Madrid, por ejemplo, tiene un tope salarial de 739 millones positivos. O sea, estamos hablando que la diferencia prácticamente entre el Madrid, entre la gestión del Madrid y la gestión del Barça, que no es responsabilidad de Laporta única y exclusivamente, sino que evidentemente es responsabilidad de Bartomeu, prácticamente la diferencia es de 1.000 millones de euros.
Es que el Madrid ha hecho bien las cosas. El Madrid, en las dos temporadas que el Barça ha perdido 580 millones de euros, el Real Madrid ha ganado poco, pero ha ganado algo. Recordemos que el Real Madrid junto al Bayern de Múnich son los dos únicos grandes de Europa que han logrado salvar los dos años de pandemia con beneficios.
Bueno, entonces la solución para el Barça pasa por ingresar, ¿eh? Sobre todo por ingresar y por seguir controlando el gasto. Pero vaya, hablando en plata, que nos podemos ir olvidando de una operación como la de Haaland.
Sí, y yo creo que a estas alturas también al Barça, y lo estamos viendo con Sergi Roberto, hay con determinados jugadores que es que les sale más a cuenta dejar morir el contrato, pensando en esa lógica de si me ahorro tanto, puedo gastar algo para inscribir a nuevos futbolistas, que no en renovarlo a la baja para intentar venderlo dentro de dos años. O sea, que yo creo que mucho jugador que acaba contrato ya se puede ir despidiendo, porque esas liberaciones de masa salarial por terminar de contrato a algunos jugadores es lo único que le va a dar cierto aire al Barça para cometer alguna operación más este verano.
Y en ese caso hay dos jugadores de una masa salarial muy importante, uno es Sergi Roberto y otro es Dembélé, jugadores de alta gama salarial, si se me permite la expresión, que van a liberarla y que eso le permitirá tener al Barça algún pequeño hueco y algún pequeño recoveco para intentar mejorar la plantilla.
Bueno, y del resto de cifras, de datos, Marc, más allá del Barça, ¿destacarías algo en especial?
No, a ver, yo sí creo que por un poco en descargo a favor del Barça, y tampoco es que no es el único club al que se le ha recortado el límite salarial respecto a lo que se les dijo en mayo del año pasado para operar en el mercado de invierno. Pensad que al Atlético de Madrid se le ha recortado en casi 44 millones, que al Real Betis se le han quitado casi 15 millones, porque son clubes que en mayo la previsión de pérdidas que le daban a la Liga era inferior a la que realmente sufrieron. Y luego dos clubes que, por el contrario, demuestran muy buena salud económica, que para mí son Villarreal y Real Sociedad, que en su momento le dijeron a la Liga que querían tirar de su hucha de años anteriores para aumentar el límite salarial por encima de lo que realmente les tocaría, pero que a medida que han pasado los meses han recogido cable, han visto que no les hacía falta y, por lo tanto, Real Sociedad y Villarreal les han quitado entre 10 y 20 millones de euros de límite salarial, pero porque estos dos lo han pedido ellos. Oye, no me hace falta gastar más de lo que tenía previsto, por lo tanto, quítame que no quiero que vengan los jugadores a pedirme más dinero porque tengo más límite del que me tocaba.
Bueno, va, dejamos la Liga, vamos a la Premier, donde hay un club en apuros. Marcos, hace unos días, en el último capítulo, hablábamos de la posible venta del Chelsea de Roman Abramovich, que estaba en venta, buscando comprador, sigue en venta, pero han pasado muchas cosas desde que hablamos de esta operación. Porque el gobierno inglés ha tomado cartas en el asunto y ha suspendido muchas de las actividades del Chelsea. Y bueno, y de hecho el Chelsea se ha quedado sin patrocinador. La empresa Three de telecomunicaciones pues ha abandonado al club. Bueno, en fin, actualízanos, Marcos, en qué situación se encuentra ahora el Chelsea, porque creo que es bastante preocupante.
Es, Raúl, una situación dramática. Primero, porque el club está en venta, pero no se puede vender. Está todo paralizado, todo congelado. Para entendernos muy simplemente, no puede ni vender entradas, no puede ni vender una gorra. La tienda de Stamford Bridge de su estadio está absolutamente cerrada. No puede, por lo tanto, ni hacer la actividad propia de un club, es decir, ni comprar ni vender jugadores, al menos hasta el 31 de mayo. La retirada del patrocinio de Three, que invertía 47 millones de euros anuales, también ha quedado rescindida.
Es una empresa china, atención.
Sí, por eso. Y luego tienes el segundo aspecto, la segunda pata, que es Nike, que firmó un contrato en el 2016, que era un contrato multianual, en realidad por 15 años, que le generaba al Chelsea 1.000 millones de euros, y ahora todo eso ha quedado. Vamos a ver qué respuesta tiene Nike después de la retirada del patrocinio de Three, y porque en el fondo el club vive al día. No sabe Peter Cech, que es el portero, que fuera portero, el mítico portero del Chelsea y de la selección checa, es el que está llevando ahora el control, no ejecutivo, pero sino el control deportivo del club, por encima de Thomas Tuchel, y el entrenador alemán ha dicho lo único que puede garantizar es que va a seguir hasta final de temporada. Nada más y nada menos, porque ahora el club no tiene recursos, no tiene capacidad económica para vivir en el día a día. Y el propio Peter Cech dijo: tenemos muchas preguntas y ninguna respuesta. Y vamos a ver, las ofertas de compra del club siguen existiendo. Hay una oferta muy importante de Nick Candy, un inmobiliario multimillonario británico, que también hay otra oferta con Todd Boehly, que es el dueño de Los Ángeles Dodgers y de los Lakers, que tiene un 27% de la franquicia de los Lakers. Pero en realidad nada de eso se puede hacer ahora porque el gobierno británico ha congelado y la actividad diaria del Chelsea se reduce a los entrenamientos y a jugar los partidos, tanto de Liga como de la Champions. Estamos hablando del equipo que es actualmente el campeón de Europa, el campeón de la Champions, porque le ganó ese título al Manchester City la pasada temporada.
Sí, sí, increíble, ¿eh? Increíble la situación del Chelsea, que este fin de semana jugaban contra el Norwich y han jugado todavía con la camiseta habitual, con el patrocinador, con Three, porque no han tenido tiempo material pues de fabricar, entiendo, otras camisetas, pero Marc, lo que le puede cambiar la vida a, ¿no? Esto es el, ¿cómo se llama esto? El efecto mariposa, ¿no? Hay una guerra en Ucrania, claro, y tu propietario es un oligarca ruso y cambia de un día para otro, cambia el panorama de un club que ahora mismo era uno de los más poderosos de Europa.
Sí, a mí lo que me parece un poco hipócrita por parte de la Premier League es que dos meses después de aceptar que un fondo soberano de Arabia Saudí se haga con el control de uno de tus clubes, eches a un ruso que directa o indirectamente tiene o no vinculación con la guerra de Rusia y Ucrania. Entiendo que la diferencia es que los rusos matan en Ucrania y que Arabia Saudí mata a los suyos, pero te quiero decir, o sea, me parece bastante hipócrita el posicionamiento de la Premier League, no así el del gobierno del Reino Unido, que ya se mostró muy en contra de la venta del Newcastle a un fondo de Arabia Saudí, y en cambio aquí y fue el primero en congelar los activos del Chelsea. Yo aquí la duda, y lo comentábamos creo el otro día, que es que el que compró el Chelsea tiene ahí un trabajo de, o sea, ríete de lo que hizo Reverter, ¿no? O sea, que si tú le quitas todo el apoyo financiero que tenía de Roman Abramovich, fuera en términos de, pues oye, tenía ahí 1.200 millones de préstamos, y a eso le sumas, pues que era un club que iba generando pérdidas porque Roman Abramovich las podía asumir, más en la obra del estadio, que iban a ser unos 800-900 millones de euros, yo creo que ahí tienes un tema de difícil gestión, y se va a tener que pasar en verano con los jugadores que tengan miedo y decidan irse, porque a ver si van a encontrar seguramente cláusulas en su contrato que les permita decir que oye, que ha habido un cambio sobrevenido en su club o en la gestión de tal, y que ellos activan para irse gratis. O sea, esto a ver cómo acaba. Yo creo que los abogados de los futbolistas deben estar mirando, oye, cómo pueden aprovechar la situación si no tienen una fidelidad a los colores tan grande como pueden tener otros jugadores.
Sí, sí. Y además esto abre un debate que también es un debate sentimental, ¿no? Y que puede venir en el futuro, de qué pasa en estos grandes clubs cuando que son de un propietario multimillonario o los clubs de Estado, ¿no? Que de un día para otro, pues el propietario puede decidir que lo pone en venta, porque Exacto. Es un activo más de su patrimonio y puede hacer lo que quiera. Y claro, aquí al final, vale, estamos hablando de un negocio, pero también estamos hablando de sentimientos. Estás jugando con los sentimientos y la ilusión de muchísima gente, y ahora me imagino que la afición del Chelsea, que ha vivido 15 años en una nube, ¿no? Ganando dos Champions y cinco ligas, cuando hasta la llegada de Abramovich habían ganado solo una liga y en los años 50, pues claro, me imagino que ahora deben estar pues absolutamente noqueados, ¿no? con este panorama. Y esto puede pasar, nadie puede decir que no puede pasar, no sé, algún día en el Paris Saint-Germain, o Exacto. en el Manchester City, o en el United, o en el Arsenal, o en cualquier club.
Sí, ese es el gran problema, que ahora, es decir, hasta ahora la entrada, el imperio que había construido Roman a Abramovich en el Chelsea, recuerda que llegó hace 19 años, ya fue una gran revolución, porque fue el primer gran cambio a nivel de propiedad de un club de este nivel y de esta entidad, pero luego lo ha llevado a una dimensión tanto deportiva como económica como social, que ahora ¿quién puede asumirlo? Evidentemente que hay posibilidades de gente que lo quiere comprar, de multimillonarios que lo quieren comprar, pero como decía Marc, reestructurar este club sin el soporte financiero de Abramovich, también deja en evidencia los problemas y los conflictos tanto emocionales, sentimentales e ideológicos que supone dejar el club en manos de una sola persona.
Oye, ¿recordáis que el otro día Miguel Ángel Hernández desde Madrid hablaba de Apple, ¿no? Y de los rumores que Apple podría entrar en el mundo del deporte a través de los derechos de la NFL? Bueno, pues al final, aquel mismo día que hubo una keynote de Apple, anunciaron que entraban en el mundo del deporte, pero vía béisbol. Apple ha comprado los derechos de un paquete del béisbol americano que estaban en manos de la ESPN, la Fox, la NBC y la CBS, y han añadido un nuevo paquete que será Friday Night Baseball, y esto se ofrecerá a través de Apple TV en Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Japón, México, Puerto Rico y Gran Bretaña. Por lo tanto, Apple se une a Google, que a través de YouTube ha comprado derechos de televisión, Facebook, que por ejemplo ofreció partidos de la liga en la India, o Amazon, que tiene múltiples ofertas deportivas a través de Prime Video. Se une los cuatro grandes players del mundo de la tecnología, pues también ya han entrado con esta última entrada de Apple en el mundo de los derechos televisivos, y a partir de ahí pues vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Porque ya están todos, Mark, y está claro que el mundo de los derechos televisivos, pues es un pastel que nadie quiere alejarse.
Sí, yo creo que tenemos que entender todos, sobre todo los que estamos en Europa, de no emocionarnos en exceso, en el sentido de pensar que aquí veremos a Apple o Facebook o tal con derechos, porque es que la cantidad de activos y de lotes que se sacan en Estados Unidos, sí, y sobre todo el tamaño que tiene el mercado, permite a estas empresas generar estrategias que sí que le dan sentido a la monetización de los derechos. Aquí, en cambio, en Europa, mientras tú tengas que ir país a país comprando los derechos a un Apple de turno, yo creo que se le va a hacer mucho más difícil el plantearse este tipo de acuerdos. Pero yo creo que es lo que tú dices, que poco a poco cada uno va encontrando su espacio. Y yo me quedo con Netflix, o sea, con la apuesta que está haciendo Netflix. O sea, yo creo que han creado un género, esto sabéis más vosotros que yo, pero yo creo que han creado un nuevo género. Y
mira, hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar del Drive to Survive. Netflix de momento no está haciendo live streaming. Este será,
ya lo dijo, que claro, es que nunca iba a ser su terreno de juego. De hecho, convino a decir que a lo mejor se planteaba comprar los derechos de la Fórmula 1 en algún mercado estratégico por aquello de dar continuidad al Drive to Survive, pero al final Netflix lo que busca son derechos globales, o sea, que los pueda escalar y vendérselos a toda su base de suscriptores. Y el problema de los derechos deportivos es que tienes que ir
territorio a territorio.
Por lo tanto, toda esa eficiencia y esa escalabilidad que busca Netflix con los contratos audiovisuales que tiene, el deporte no se lo puede dar.
Bueno, ahora hablaremos de Netflix y del Drive to Survive, porque Pau me ha hecho un titular que ha sido, ahora ha visto la cuarta temporada de Drive to Survive y me ha dicho que ahora tiene ganas de ver el Mundial de Fórmula 1, que no era un gran aficionado a la Fórmula 1, y esto me lo ha dicho más de una persona, y conozco a gente que se ha enganchado a la Fórmula 1 a través de Drive to Survive de Netflix. Pero antes, Mark, vamos a hablar un poco de la revolución del pádel, porque hay un par de noticias interesantes. La primera, y todo está además interrelacionado, ¿eh? La primera es que la semana pasada World Padel Tour anunció que iguala los premios de la categoría masculina y femenina. Hasta ahora la categoría masculina cobraba alrededor del 70-80% más en premios, ahora se iguala, ¿eh? Por lo tanto, van a cobrar lo mismo las chicas que los chicos. Este fin de semana se ha hecho la prueba de segundo torneo del año en Reus. Ganaron Sanio Gutiérrez y Agustín Tapia en chicos, y Alejandra Salazar y Gemma Triay en chicas, y van a cobrar exactamente lo mismo. El prize money de estos torneos está alrededor de los 50.000 euros aproximadamente, y van a cobrar lo mismo. Esto por un lado, que a mí me parece una estrategia de World Padel Tour para intentar seducir a las chicas y que no se vayan al circuito de la FIP, que de momento no hay pruebas femeninas, pero bueno, me parece una estrategia de acercamiento. Y luego, de cara al torneo de final de marzo en Doha, el primero del circuito de la FIP digamos, promovido por Qatar Sports Investment, hay lista ya de participantes y van casi todos. Es decir, de los primeros clasificados del ranking, los únicos que no van son a Agustín Tapia, que ganó precisamente este fin de semana World Padel Tour en Reus, haciendo pareja con Sanio, y Miguel Lamperti. Y no van porque les patrocina la marca de raquetas de palas Nox, que está también muy vinculada a World Padel Tour. Imagino que deben tener ahí una cláusula peligrosa que no les permite pues ir al torneo de la FIP. Pero vaya, que van a ir todos. Aquí ahora Marc está por ver cuál va a ser la reacción de World Padel Tour con los jugadores que van a ir a este torneo, que van a ser casi todos.
Bueno, pues imagino que atenerse al contrato, sancionar a los que vayan, asumir el ruido mediático que va a haber en torno a esa decisión, y imagino que entre bambalinas seguir negociando una solución a esto. Yo creo que hasta al menos hasta 2023 el World Padel Tour lo tiene todo en su mano porque están los contratos firmados y ya está, pero a partir de aquí, pues igual que hemos visto conflictos en otros deportes, pues habrá conflicto hasta el día que todos vean que, oye, que mejor solucionarlo pactando, aunque todos se dan en algo, y ya está. Pero el World Padel Tour, pues sí, está en sus últimas, de sus últimos años, y los jugadores no cambian mucho, o si no se demuestra lo contrario, que yo creo que lo que tú dices, oye, ahora jugamos un poco al divide y vencerás, ¿no? Vamos a ver si a través de las chicas podemos conseguir el apoyo mayoritario y demás, y a verlo. Pero yo creo que en esto es que yo creo que es tan impredecible todo, sobre todo por el derecho de tanteo.
Sí. Bueno, sí. Vamos a ver, porque el 28 de marzo empieza el torneo en Doha, el primero del circuito de la FIP y Qatar Sports Investment, y vamos a ver sobre todo cuál es la reacción de World Padel Tour ante la presencia de jugadores que tienen contrato firmado con ellos en este torneo. Bueno, vamos a hablar de documentales deportivos, como siempre, con Pau Michans, hoy Drive to Survive. This is a season like no other. Unbelievable start from Hamilton. He's just insane. Oh, they touched! Verstappen is into the lead! Come on! Formula One is brutal. It can get tough, it can get ugly. What a race! Amazing! You can be the hero. Bueno, este es el teaser, el tráiler. Hola, Pau, ¿qué tal? Buenas.
Hola, Raúl, ¿qué tal?
De Drive to Survive, temporada 4. Se ha estrenado recientemente en Netflix, justo antes de que empiece el Mundial de la Fórmula 1, que empieza el fin de semana que viene. Y tú habías visto algún capítulo, ¿no?
Había visto algún capítulo de las temporadas anteriores, pero este fin de semana, como he tenido que estar en casa, pues me he visto prácticamente la temporada 4 entera, porque me ha enganchado.
Y el titular que me has hecho fuera de antes de grabar el podcast es que te apetece ver ahora el Mundial de Fórmula 1 cuando, bueno,
sí,
te gustaba, pero no eras de los que veía todas las carreras, ¿no?
No, posiblemente el fin de semana próximo en Bahrein voy a estar pendiente, pues a ver quién hace la pole. Seguramente no veré la carrera como tal entera, pero algún resumen quizá lo veo. Y bueno, a lo mejor en función de cómo vaya el Mundial, pues engancha, porque realmente consiguen algo que es muy difícil, que es empatizar con los pilotos. Y es muy interesante también ver todas las guerras internas que hay dentro de la Fórmula 1, que muchas veces nos quedamos en la pelea por el Mundial, en la pelea por el título de pilotos. Y el documental es muy interesante, o la serie documental, mejor dicho, porque te explican las distintas historias que existen en este universo tan grande y tan espectacular como es la Fórmula 1.
Claro, es temporada 4.
Temporada 4.
Cada temporada resume, digamos, un año de Fórmula 1.
Correcto.
Es decir, la temporada 4 corresponde al Mundial de 2021, uh-huh, que acabó con la victoria in extremis de Max Verstappen por delante de Lewis Hamilton. ¿Y son, qué, 8 capítulos?
Creo que son 10
capítulos. 10
capítulos,
si no me he equivocado. ¿De 45?
Depende del capítulo, sí, entre 30 largos. Sí. 30 largos, como mucho, 40-45 minutos el capítulo. Pasan bien. Y es lo que decimos, cada capítulo se centra en una historia. El primero es Hamilton Verstappen y después tenemos pues la lucha de McLaren y Ferrari, los equipos menos competitivos.
O sea, que todos tienen protagonismo.
Sí, ¿quién va a ser el sustituto de Bottas, por ejemplo, en Mercedes?
Oye, ¿ya has llegado al capítulo final?
No he llegado al capítulo final.
Vale, capítulo final, que supongo que estará centrado en la lucha del último Gran Premio en Abu Dhabi entre Hamilton y Verstappen y toda la polémica que hubo, ¿no?
Tengo que decir por eso que Max Verstappen se ha negado a participar en la cuarta temporada de Drive to Survive.
Ojo.
Porque, bueno, ha habido críticas por su parte de que se había enaltecido un poco la figura de Hamilton y también que se fingían algunas rivalidades.
El pique ha llegado hasta aquí, ¿eh?
Sí, sobre todo también Verstappen lo que decía es que se fingieron algunas rivalidades que en realidad no existían en temporadas anteriores y que él a esto no le iba mucho y que no quería participar en esta cuarta temporada.
Sí, Marc, si no participa es que puede negarse. Esto, yo pensaba que la Fórmula 1 lo tenía absolutamente controlado, que todos por contrato debían participar, pero ojo, esta fuga.
Yo creo que la obligación es con la escudería, no con los pilotos. Y verá que el piloto sí que sale en el documental con momentos, pues oye, cuando está haciendo la entrevista en la tele y demás. Yo creo que a lo que se habrá negado seguramente es a sentarse en esas entrevistas más a fondo que se hacen con todos los protagonistas. Pero alguna penalización seguramente, pues oye, si a Red Bull le correspondía, me lo invento, no tengo ni idea, pero que la penalización debe ir por, oye, si a ti te correspondía a Red Bull un 10% de los ingresos o del margen que deje esto, pues oye, te traigo 2 puntos porque Verstappen no ha querido participar en las entrevistas que eran necesarias para acabar de confeccionar el documental, aunque yo creo que con toda la sobreexposición que tienen, yo creo que el material que podían necesitar de Verstappen ya lo...
Sí, lo pueden conseguir de otra manera, ¿no? Sí, sí, pero es curioso.
Sí, pero es sorprendente, ¿no? Que el campeón del mundo no se siente en una de estas entrevistas si no podamos tener su versión cuando sí tienes la de Hamilton.
¿En las tres anteriores sí que lo había hecho?
Creo que en las tres anteriores en alguna aparece, pero en esta cuarta no. Por ejemplo, Vettel... No sé si aparece o aparece muy poco. Fernando Alonso también aparece poco. Es alguna de las críticas que había habido. Pero en general, ostras, es una serie documental, aparte que está muy bien grabada.
Tiene mucho ritmo. Yo te confieso que he visto el primer episodio, este de fin de semana también, porque bueno, Netflix lo promociona y dije, ah, pues mira, es el momento. Y no habíamos hablado y la verdad es que a mí me pareció que tenía muchísimo ritmo, sí.
Aparte tiene todos los recursos necesarios, es decir, tiene todas las carreras, tiene las radios de los equipos, tiene
entrevistas,
los insights
personalizadas
de los protagonistas, incluso algunos insights en casa de... algunos de los pilotos, de los directores de equipo. Tiene a los dos principales directores de equipo, como es el de Mercedes.
Bueno,
y
que
el
hay un
de Red
pique
Bull.
Entre ellos, ¿no? Entre Toto Wolff y Christian Horner.
Muy bueno. Entonces, claro, tiene todos los ingredientes para convertirse en lo que es. Es una superproducción. Sí que es verdad que a lo mejor peca un poco y que está hecha desde el prisma británico. Al final la productora es británica, es Box to Box, y quieras o no, pues al final los grandes protagonistas...
Sí, pero fíjate que Christian Horner, el director deportivo de Red Bull, es británico, y Lewis Hamilton, el piloto de Mercedes, es británico. Es decir, que bueno, ahí
sí,
está
pero
un poco equilibrado.
El protagonismo británico sí que se ve claramente en el documental. Pero, ostras, a mí me ha gustado mucho también lo que decía, ¿no? Cómo está hecho, cómo está rodado, cómo está editado, porque es un ritmo constante y además el orden de los capítulos también te da pie a, vale, tengo la rivalidad Max Verstappen-Lewis Hamilton, pero es que después me voy al último de la parrilla, que si no sigues la Fórmula 1, quizá no lo conoces o te suena el nombre y descubres la historia de este personaje, ¿no?
Bueno, entonces... antes decía Marc que Netflix ha encontrado la tecla con este tipo de formatos, insights de competiciones como la Fórmula 1. En Amazon Prime también están ofreciendo lo mismo, pero de MotoGP, que se ha estrenado recientemente. Y recordemos que Netflix ha firmado, a través de la misma productora que hace el Drive to Survive, con la ATP, para hacer lo mismo en el tenis, que empezaron en Australia, con la PGA de golf, y luego también con el Tour de Francia.
Sí.
O sea que es verdad que, Marc, que Netflix aquí ha encontrado un molde y lo van a explotar al máximo, ¿eh?
Pues aparte es que lo hacen bien. O sea, es que yo no creo que solo el género, sino el tono, el ritmo, yo creo que también, oye, se prestan los atletas. Yo no veo a un jugador del Barça siendo tan sincero con algunas cosas en el match day. En el match day 1, o sea, yo creo que, es que han encontrado el ritmo y yo creo que también han encontrado predisposición por parte de la competición, ¿eh? Dar acceso a todo y demás.
Y luego que consiguen el objetivo de captar a nuevos consumidores, como en el caso de Pau, que lo ha vivido en primera persona, digamos. Uh-huh. Muy bien, Pau.
Y en mi caso, a partir de ahora, voy escuchando a Pau.
Claro, ya, claro, ahora te han venido ganas de verlo, ¿no?
Efectivamente, no soy un loco de la Fórmula 1, pero me han venido muchísimas ganas escuchando a Pau y ya digo, mira, deberes urgentes. Lo que no sé es si empezar por la 1 o por la 4.
Mira, yo te diría, Marcos, empieza por la 4, porque es la más reciente, porque no te pierdes nada. Es decir, empieza de nuevo y al final es la que tienes más reciente. Sí. Tuve el mismo dilema este fin de semana, ¿eh? De empiezo por.
Yo
pero
también.
Es que me quedaba demasiado lejos y seguramente no me hubiese enganchado tanto si hubiese empezado por la 4.
Yo tuve el dilema de por cuál empezar, incluso habiendo decidido empezar por la 4, tuve la tentación de ir al último capítulo. Imagínate, uh-huh. Para ver cómo han montado el último capítulo y el. Porque, claro, es una serie que tú ya sabes cómo acaba.
Claro. Y no son capítulos 100% independientes, pero puedes ver uno sin haber podido ver otro. Perfecto. Porque al final es lo que dices tú, Raúl, que sabes cómo acaba y sabes de lo que va. Y lo que es interesante es que para los que no nos gusta tanto la Fórmula 1, descubres cómo funciona este circo por dentro, porque al final no deja de ser un circo y muchas veces sí que tenemos, bueno, algunos inputs, ¿no? De los millones y millones que se mueven y de cómo funciona. Pero este insight te permite aproximarte y, bueno, es muy interesante porque va más allá de la pura competición.
Perfecto. Pau, pues gracias por la recomendación.
Hasta la próxima.
Venga, disfrutar de la Fórmula 1. Marcos, un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Menchen, que vaya muy bien el foro Pro Sports Tech el miércoles en Barcelona.
Nos vemos, un abrazo fuerte.
Nos vemos, chao.
Lo que siempre has querido saber sobre la industria del deporte. Insight, un podcast de Never Say Never.
Hasta luego, chicos.